Una noche me desperté sobresaltada y recordaba cuando empecé a escribir de muy chica y cómo sentía la belleza de las palabras. Cómo jugaba con ella, con las palabras y cómo... Y de repente, en el medio de eso, me di cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. En una época sentí que no podía casi escribir más, porque no había de qué escribir. Era como... que ya era como un preciosismo seguir escribiendo. Y ahora me preguntaba qué es esa necesidad de... o cómo la palabra se convierte en ese medio de comunicar. En donde ya no es como cuando uno escribía, sino como que... vienen de otro lugar.
¿Por qué se habrá detenido la palabra escrita? O sea, ¿por qué no se pudo continuar?
Continúa a veces con, de nuevo, hace poco, algunas cosas que vos conocés. Y antes de ayer también me desperté. Tenía que escribir algo, pero estaba tan dormida que no me podía levantar, y sin embargo la frase era bastante clara.
Me pregunto si podríamos ver como el espacio-tiempo en la cual no se continúa. ¿Y de cuánto es ese espacio-tiempo? O sea, ¿cuántos, o por qué, o cuál es la medida de esos intervalos? Hasta que aparece nuevamente una palabra escrita. Pero ¿por qué esos grandes intervalos, o por qué se detiene la palabra escrita? Creo que la función de la palabra escrita es mucho, es habilitar a la palabra hablada. Y si esta no acontece, ese espacio no lo puede llenar nada. Porque es tiempo de hablar, no de escribir. Y quien no puede hablar o quien no habla, tampoco escribe. Porque es tiempo para eso. Y creo que es muy, muy importante ver eso. Ver esa diferencia. Todo esto nos lleva como a una disciplina natural, porque la nueva era va a estar plagada de disciplinas naturales, y eso es una disciplina natural. Investigar por qué la palabra hablada no puede asumir la ofrenda de la palabra escrita, por qué no puede continuar su labor, una cosa así. Yo creo que hay cosas que uno no vive y centros que no se activan, lo cual no da la posibilidad de la palabra hablada. Escribir es muy valioso. Más valioso es hablarlo. Mucho más. Además compromete a otros centros, involucra a otros centros que pueden no estar activos en la palabra escrita, indudablemente. Pienso que es muy lindo ver esa diferencia, ¿no? Es decir, cuando uno escribe, Por ejemplo, puede haber energías en el centro laríngeo. El escribir es un acto de creación. Pero cuando uno habla, en el centro laríngeo tiene que haber energías sexuales, que puede no haberlas en el acto de escribir. Es decir, que si no ha habido una transmutación de energías sexuales y depositadas en el centro laríngeo, es muy difícil hablar lo que antes se escribió. Pero mientras uno escribe y está activo el centro laríngeo, puede no haber energías sexuales. No es tan necesaria esa transmutación en la palabra escrita, es muy necesaria en la palabra hablada. Hasta determinado aspecto del sonido de la palabra tiene que hablar de un refinamiento de la sexualidad, de una cierta utilización de la sexualidad. Para que haya cierto refinamiento o sutileza en la palabra, surge un sonido muy especial, y eso obedece a la presencia de energías sexuales que se han transmutado, que logran ser expresadas finalmente por la palabra hablada.
Que me daba cuenta anoche, ¿no? Cuando escribía, o cuando ahora nuevamente a veces me sucede, la inspiración es más febril, ¿no? Hay como un acto más consciente de estar haciendo, de estar, es como una relación con la palabra más dual, más como la palabra y eso que uno está, hay como más conciencia. Y ahora con esta posibilidad que se me dio, y a veces cuando sucede eso de poder expresar, la inspiración es diferente, no genera conflicto, es como más, es como si viniera de un lugar en donde uno no está observando lo que dice ni nada, hay como una total confianza, como si porque no se vive como una creación, como cuando uno escribe, es mi creación, es como dar luz a un hijo. En cambio, cuando se comunica algo, es como que se comparte algo, es como si perteneciera más a todos, como si viniera algo que es, no sé si me entiendes.
Sí, sí.
Es como que no es propio.
El dolor que se comprende en la voz humana hace a un sonido cálido y pastoso. No sé si dice algo esto. Así que a veces no hace falta como remitirse uno a otros sentidos para comprender ciertas realidades. Observa uno ese sonido y ve que la calidez del sonido mismo surge del hecho de haber comprendido el dolor. Se expresa, da una cualidad al sonido. La cadencia que uno tiene en el hablar habla del tiempo que necesitó para comprender, es una síntesis. Habla de un ritmo, el ritmo de sus propias vivencias, hace el ritmo de su propia palabra. En fin, son misterios que uno no se puede vislumbrar de otra manera. Todo el tema de la palabra es un tema que nos remite a los grandes maestros, a las grandes realidades. En fin, nos ayuda a comprender como la dimensión en que viven esos grandes seres y la dimensión en la cual vivimos nosotros. Es como si nos preguntáramos acerca de la tolerancia de los grandes seres. O sea, ¿tienen tolerancia los grandes seres? Uno va a decir que sí. Digamos, en términos humanos es indudable que lo tienen. Pero ¿se trata de eso? En realidad no. Ellos se mueven de otra manera. En esos niveles es como que no tienen tolerancia. Pero tampoco tienen intolerancia. Se trata de otra realidad. ¿Cómo medimos el aspecto tolerancia cuando vivimos mundos tan diferentes? Tal vez para comprender mejor esto, imaginémonos como un foco de luz que se proyecta a través de una abertura que tiene un centímetro. Y eso se proyecta a una distancia X. La longitud de la luz puede cubrir el espectro de 30 metros. Es decir, que el hombre se mueve en una longitud de 30 metros, como si eso fuera una pantalla. Pero la luz salió a través de un centímetro. En ese centímetro, en esa síntesis, viven ellos. Nosotros vivimos en esos 30 metros. La tolerancia es un concepto de los 30 metros. En el centímetro no hay tolerancia, no hay intolerancia. Están sujetos a otra ley, es otra cosa. Es bueno tener en cuenta todo esto. Nos ayuda a relacionarnos mejor con ellos. Gracias por tu pregunta.